Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. En medio de un aumento de enfermedades respiratorias, se profundiza la escasez de medicamentos en Cuba. Informa Tomás Cardoso.
Se agudiza el faltante de medicamentos en Cuba durante el mes de enero del presente año, alertaron residentes desde la isla a Martí Noticias. En Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes está con afectaciones respiratorias actualmente y nos dijo.
El médico a mí me indicó, porque bueno, como me estaba dando falta de aire y eso, me indicaron la prednisona. No hay en la farmacia nada. Imagínate tú qué defensa tienen las personas con hambre para soportar esa cosa mala que anda en el ambiente.
Desde Camagüey, Lady Tavares señala que sufre de una fuerte afección gripal.
Bueno, te puedo decir que el catarro es general. El desabastecimiento es total de medicamentos. Te puedo decir que en el policlínico mío, que es el policlínico Plaza Méndez, ha habido solicitud de bajas de los médicos.
Daniela Faro Frías reside en San Antonio de los Baños. Sufre de varias afectaciones y enfermedades y explicó.
En el país no hay ni siquiera aspirina. Yo mismo que padezco de problemas cardíacos y de hipertensión arterial, hace más de 6 meses que no puedo conseguir las pastillas mías en la farmacia, tengo que estarle buscando por la bolsa negra.
Emiliano González vive en Bayamo, donde fueron sancionados recientemente a prisión domiciliaria 5 médicos. Acusados de negligencia por la muerte de un paciente en el 2021 en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, y destacó.
El gobierno sancionó a médicos por supuestamente negligencia, cuando el principal negligente en Cuba es el gobierno. No hay medicamentos, te mandan es que tome tisana, que tome té, y operaciones prácticamente nulas. Si hay algún tipo de operación es porque los familiares consiguen los insumos y los llevan a los hospitales. Los hospitales están completamente en cero.
Esteban Ajeta Abascal estuvo horas ingresado durante el fin de semana en el Policlínico de San Diego de los Baños en Pinar del Río, descompuesto de la presión por falta de medicamentos, y advirtió.
Soy hipertenso y mi mamá es diabética e hipertensa también, y no existe medicamento, y en el policlínico no tienen nada para ponerte. En los hospitales te piden que tú traigas de tu casa los medicamentos cuando estás ingresado ahí.
Y desde Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano describe la actual crisis con los fármacos en la isla.
Faltan prácticamente todos los medicamentos controlados, los medicamentos habituales de la farmacia. Han aumentado las enfermedades respiratorias aguda y crónica, y no hay absolutamente nada para convertir ningún tipo de proceso respiratorio. Los pacientes ingresados tienen que salir los familiares a comprarlo en la calle porque no hay absolutamente nada en los hospitales.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
A 12 días de haberse presentado una carta a la Asamblea Nacional del Poder Popular pidiendo una amnistía para los presos políticos, 1.470 personas han firmado la petición que encabezan los familiares de los manifestantes del 11J, aseguró desde España la revista informativa Martí Noticias AM, la historiadora de arte, escritora y activista cubana Carolina Barrero.
Ha sido muy amplia la acogida de firmas. En este momento, esta mañana, llegábamos a tener 1.470, de las cuales el 25% de familiares de presos políticos. Eso, a pesar del miedo y del acoso al que están sometidas la mayoría de los familiares, que 401 personas hayan de familiares aceptado poner su nombre y firmado esta carta, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector. También que 76% de las personas que han firmado mantengan la residencia permanente hace que las firmas sean efectivas, lo que efectos de la ley podría forzar a un debate parlamentario y a una aprobación de la ley si se llegaran a 10.000 firmas, y a una aprobación definitiva sin debate si llegáramos a las 50.000. La amnistía, que ha traído mucho debate, es la única de las 8 vías de excarcelación que tiene el sistema judicial cubano, que reconoce que fueron condenas injustas y que no hubo delito, que se les juzgó injustamente, lo que significa decir que en Cuba hay una dictadura y un régimen autoritario. El régimen cubano no va a dar la amnistía porque ellos quieran, pero si nosotros como ciudadanos apoyamos y sumamos firmas, sí podemos forzar a que se dé la amnistía y a que se escarcele con más severidad a los presos.
Estados Unidos comenzó a restablecer las sanciones a Venezuela. El Departamento del Tesoro confirmó que cualquier entidad de Estados Unidos que realice transacciones con la empresa minera de oro estatal venezolana Minerva tendrá hasta el 13 de febrero para concluirlas. Estados Unidos había concedido en octubre un alivio de las sanciones a Venezuela en reconocimiento a un acuerdo para las elecciones de este año. Una redada israelí en un hospital de Cisjordania aviva los temores de que el conflicto entre Israel y el grupo Hamas se extienda. Judith Martín Rodríguez amplía.
En apenas unas horas se ha viralizado en las redes sociales un vídeo en el que aparecen miembros de las fuerzas especiales israelíes con atuendos palestinos irrumpiendo en un hospital en el corazón de la Cisjordania ocupada. Las sorprendentes imágenes en las que puede observarse a una docena de soldados israelíes, tres de ellos vestidos de mujer y otros dos vestidos como personal médico palestino, caminando por un pasillo con rifles, se filmaron esta mañana cuando comandos encubiertos del ejército israelí llevaron a cabo una operación, según aseguran, contra tres palestinos que supuestamente preparaban un atentado terrorista. Hamas, por su parte, afirmó que uno de sus miembros está entre los fallecidos, mientras que la facción aliada Yihad Islámica confirmó que los otros dos muertos eran parte de su grupo. Los hechos que acabaron con la muerte de los tres sospechosos tuvieron lugar en el hospital de Sina, en la ciudad de Jenin, ubicada en la Cisjordania ocupada, y ha provocado temor en la comunidad internacional, que percibe este suceso como una señal más de que la guerra de Israel contra Hamas se está ampliando a otros frentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asistencia técnica Mike Vázquez. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta noticia. 10 cubanos fueron repatriados por la Guardia Costera de Estados Unidos. La tripulación del barco William Trump repatrió a 10 migrantes a Cuba el jueves pasado luego de una interceptación en aguas internacionales a unas 55 millas al noreste de Matanzas, detalló la Guardia Costera en una publicación de X. Por su parte, el Ministerio del Interior cubano Minin precisó en X que la Guardia entregó a los balseros por el puerto de Orozco del municipio Bahía Honda en la provincia de Artemisa. Se han efectuado 4 operaciones por la vía aérea y 5 por el canal marítimo, para un total de 9 con 142 ciudadanos devueltos, concluyó el Minin sin precisar en qué periodo de tiempo se han hecho estas devoluciones. El año pasado Cuba recibió de vuelta a más de 5.000 nacionales, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, pero también desde países como México, Bahamas, Belice, Islas Caimán y República Dominicana. Unos 47 migrantes cubanos también fueron deportados por autoridades estadounidenses después de que llegaran o intentaran llegar de forma ilegal a Estados Unidos. Aterrizó en La Habana, proveniente de Estados Unidos, el 10º vuelo de deportación desde que estas operaciones reanudaron entre ambos países en abril del año pasado. El vuelo devolvió a la isla a 37 ciudadanos cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización, señaló en la red social X la embajada estadounidense en Cuba.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Continuamos con más notas en caminos. El abogado de inmigración José Guerrero, en conversación con Martín Noticias, aclaró la polémica sobre la supuesta ley que beneficiaría a cubanos con I-220A.
Según el abogado de inmigración José Guerrero, no existe ninguna nueva ley que vaya a dar el parol a todos los I-220A. Aclaró que se trata de una revisión interna de inmigración.
Ya está pasando. En meses pasados, muchas personas comenzaron a recibir paroles sin haberlos pedido, de la nada. Y esto explica del por qué esas personas que tenían corte y que no tenían corte comenzaron a recibir este tipo de parol, porque inmigración internamente está revisando los casos y al que se le dio la documentación incorrecta es el que va a recibir este parol.
El abogado Guerrero contó a Martín Noticias que las autoridades migratorias respondieron a la Asociación de Abogados de Inmigración sobre la aplicación de cubanos con I-220A a la residencia bajo la ley de ajuste cubano.
¿Cuál es el problema? Muchas de estas personas fueron detenidas bajo la sección 235, que es la deportación expedita, y fueron liberados bajo la sección 236, que es la sección que habla de aprehensión y detención de extranjeros ilegales en los Estados Unidos. Y ese ha sido básicamente el argumento que se ha presentado en las cortes, donde decimos que eso no podía suceder, que si la persona fue liberada con este famoso I-220A, eso es incorrecto, que se le debió dar un parol 212D5, que es el parol que es válido para la ley de ajuste cubano.
Guerrero insiste en que para ello deberá ser examinado el récord de la persona al momento de entrar a Estados Unidos. Recomienda que soliciten el FOIA, la FOIA, el cual es totalmente gratis y se obtiene por medio de la página web de inmigración.
Lo primero que tienen que hacer es pedir su FOIA, que es el récord tuyo de cuando llegas a los Estados Unidos, tu récord en el momento que llegaste a la frontera. De esta manera, nosotros los abogados podemos determinar de qué manera fuiste detenido, procesado y liberado. Y ahí podemos ver si en realidad se te dio la documentación correcta.
Guerrero, tras las últimas reuniones con autoridades migratorias, parece convencido que puede acabarse muy pronto este programa de parol humanitario que comenzó en octubre del 2022 para venezolanos y que fue ampliado el 5 de enero del 2023 a ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Haití como una vía segura y legal de llegar a Estados Unidos.
¿Qué pasa? Todavía hay un riesgo, porque con las declaraciones que dio el presidente hace días, él dijo que él está considerando un cambio o que debe haber una reforma, vamos a decirlo así, drástica al sistema migratorio, y los republicanos están enfocados en el parol humanitario para soltar esa ayuda para Ucrania. So, no me sorprendería que se llegara a ceder en ese punto y puedan el programa de parol.
Además, hay que recordar que Texas encabeza una demanda judicial presentada por 21 estados, interpuesta en enero del 2023 por republicanos, que busca detener el programa, argumentando que es una violación de la Ley Federal de Inmigración y una extralimitación del Poder Ejecutivo. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones en su programa Caminos. Cifras oficiales de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, confirmaron recientemente que 25.060 cubanos cruzaron las fronteras de la nación estadounidense durante el mes de diciembre del pasado año. El número representa un récord para el actual año fiscal que comenzó el pasado mes de octubre. En ese propio mes llegaron poco más de 18.000 y en noviembre pasado fueron algo más de 20.000. De hecho, para hallar una cifra más alta que la de diciembre del pasado año, hay que remontarse a los meses más fuertes de la actual crisis migratoria cubana, que se produjeron justo antes de la entrada en vigor del parol humanitario. El programa de la administración de Joe Biden se puso en vigor en enero del año pasado para ofrecer una vía legal de migración a Estados Unidos y detener el flujo ilegal.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más Más noticias en caminos. La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el lunes 22 de enero autorizar temporalmente a los agentes de la patrulla fronteriza a cortar o retirar las cercas de alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron en parte de la frontera del estado con México para impedir el cruce ilegal. Los jueces, en un fallo 5-4, accedieron a una petición del gobierno del presidente Biden de suspender el veredicto de una corte inferior que impedía temporalmente a los agentes federales alterar el vallado mientras continúa el litigio sobre el asunto. Dos jueces conservadores se sumaron a los jueces liberales de la corte.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Continuamos con más información. Más de 15.000 migrantes cruzaron la selva del Darién en los primeros 20 días de este año, mientras las autoridades continúan aplicando las medidas de regulación y deportación a fin de garantizar la seguridad en la región. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
En los primeros 20 días de 2024, Panamá registró un promedio diario de 835 cruces de migrantes irregulares que a través del tapón del Darién ingresan al país procedentes de Colombia. Según las cifras del Servicio Nacional de Migración, hasta el 20 de enero habían llegado a los centros de recepción migratorio unos 15.875 viajeros. De acuerdo con el reporte, el sábado 20 de enero cruzaron la peligrosa selva 1.518 personas. Además, se detalla que en los albergues de Darién habían 2.378 migrantes, de los cuales 519 eran menores de edad. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, explicó que también se realizaron las primeras deportaciones del año con el objetivo de mantener la seguridad en la zona.
Esta es la primera deportación que hacemos en coordinación con el SENAN durante el 2024. Es otro de los vuelos que hacemos sumando 12 personas que están siendo deportadas hacia Colombia.
La subdirectora Sarabia dijo que Panamá coordina esfuerzos con países vecinos como Colombia y Costa Rica para confrontar el flujo migratorio y que en los primeros días del año también se han realizado deportaciones de alto perfil.
Sumados estas 12 personas, en lo que va del 2024, ya en 19 días llevamos 23 personas deportadas, dentro de las cuales se encuentran casos de alto perfil.
Las cifras reflejan que los venezolanos son los que más realizan esta peligrosa travesía. Hasta el 20 de enero se contabilizó el ingreso de 8.158 venezolanos, es decir, más de la mitad de los 15.872 que se registraron. Siguen los ecuatorianos con más de 1.000 migrantes, haitianos con 788 viajeros irregulares y chinos con 727 migrantes. Sala de redacción, Voz de América.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, instándolo a conceder el estatus de parole in place a cualquier inmigrante cubano al que se le haya emitido un formulario I-220A a su llegada a Estados Unidos. Desde Washington, Michelle Sagué con los detalles.
La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, junto con los demócratas Morgan McGarvey de Kentucky y Debbie Wasserman Schultz de la Florida, enviaron una carta el pasado día 12 al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitándole que conceda a todos los nacionales cubanos que fueron liberados con el formulario I-220A un estatus de parole in place. Los congresistas dijeron que esta acción permitiría a estos cubanos ser elegibles para el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano. En un comunicado publicado este jueves, la congresista Salazar dijo que se unía a sus colegas demócratas para instar a Mayorkas a permitir que los cubanos que escapan del régimen reciban el parol para que puedan solicitar la residencia y encontrar seguridad en lo que denominó la tierra prometida. Antes de una reunión el miércoles con varios cubanos con I-220A, la congresista dijo a la prensa que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos.
Puede perfectamente hacer una orden ejecutiva, puede el Homeland Security, puede mandar una regulación, puede dar una orden a través de una orden ejecutiva. El señor Mallorca y Homeland Security pueden darle al cubano que tiene en este mismo momento la I-220A, le pueden dar parol. Eso es lo único que hace falta.
En septiembre del 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración de la Administración Biden anunció que los cubanos liberados en Estados Unidos por agentes fronterizos con una orden de liberación bajo reconocimiento o I-220A en la frontera sur no son elegibles para solicitar la residencia permanente o permisos de trabajo bajo la ley de ajuste cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona y están escuchando Caminos. Estados Unidos, México y Guatemala sostendrán lo más pronto posible una reunión ministerial para discutir la crisis migratoria en la región, dijo la canciller mexicana Alicia Bárcena. La ministra de Relaciones Exteriores de México afirmó que la celebración de esta reunión fue uno de los acuerdos alcanzados de la realizada en Washington con el secretario de Estado Anthony Blinken. En las últimas semanas se han registrado un descenso en los flujos migratorios, según funcionarios estadounidenses.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas en Caminos. La agencia Prensa Asociada, por su parte, publica que los arrestos en Estados Unidos por cruces fronterizos irregulares desde México alcanzaron un máximo histórico en diciembre desde que se publican las cifras mensuales, informaron las autoridades, exponiendo una creciente vulnerabilidad para el presidente Joe Biden en su campaña en pos de un segundo mandato. La patrulla fronteriza contabilizó 249,785,000 detenciones en la frontera con México en diciembre, un 31% más que las 191,112 de noviembre y un 13% más que las 222,018 de diciembre del año 2022, el anterior máximo histórico.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a cerrar la frontera con México si el Congreso aprueba un acuerdo de inmigración bipartidista que los senadores han estado negociando en los últimos meses. Biden afirmó en un comunicado emitido por la Casa Blanca que sería un conjunto de reformas más duras y justas para proteger la frontera. El plan bipartidista me daría como presidente una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada. Y si tuviera esa autoridad, la usaría el día que firme el proyecto de ley, señaló el presidente Biden. Las medidas que se están discutiendo incluyen una ampliación de los poderes de deportación y la capacidad de expulsar a quienes cruzan en la frontera cuando los cruces diarios superen los 5,000 y nuevos límites a la capacidad del presidente de utilizar la autoridad ejecutiva de libertad condicional para los inmigrantes sin visa.
Está escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Y un año después de que el gobierno estadounidense lanzó la aplicación CBP One para programar las citas migratorias, cientos de miles de migrantes han sido admitidos a los Estados Unidos, pero los expulsados han sido mucho más. Víctor Hugo Castillo informa desde McAllen, Texas, donde recogió declaraciones de algunos inmigrantes, incluyendo a la cubana Daineri Méndez.
Queremos hacerlo de la manera legal.
Paula Zambrano es una migrante que llega a la frontera de Matamoros con su hijo, que nació con síndrome de Down y con el pie equinovaro. Su intención es programar cita migratoria con la aplicación CBP One.
Lo que tengamos que esperar, pero con la voluntad de Dios nosotros vamos a esperar y vamos a ver el resultado de estar allá.
Más de 360 mil migrantes programaron con éxito sus citas para presentarse en un puerto de entrada desde que se implementó esa función hace un año en la aplicación CBP One, de acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza.
2 meses.
Daineri Méndez salió de Cuba hace 2 meses y dejó atrás a sus seres queridos.
Los amo y los extraño y espero un día que Dios me dé la oportunidad de que ellos vengan conmigo.
Finalmente, ella está en esta fila con cita migratoria y a punto de ingresar a Estados Unidos por el puente de Reynosa. Las estadísticas indican que las principales nacionalidades con citas programadas de CBP One son la haitiana, la mexicana y venezolana.
Tanta espera, más lo que uno extraña, lo que deja atrás también no es fácil, pero bueno, todo se logra y que no se desesperen las personas, que toda la vida llega.
En 2023 se realizaron 579 mil expulsiones bajo el título 42 y 469 mil bajo el título 8, afirmando así el secretario Alejandro Mayorkas que la mayoría de los migrantes que llegaron sin la debida documentación a la frontera suroeste durante esta administración han sido removidos, devueltos o expulsados.
Que hagan todo por vía legal para que cuando lleguen tengan oportunidad de trabajar y progresar en el futuro.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vamos terminando con esta nota en Caminos. Bajan las remesas en Cuba al tiempo que se incrementa la emigración. Esta es la conclusión de un estudio realizado por el Laboratorio de Ideas Siglo XXI con sede en Miami. Ricardo Quintana conversó con el economista Emilio Morales.
América Latina y el Caribe, sin la inclusión de Cuba, experimentó un aumento del 9,5% en los envíos de remesas en 2023, particularmente Nicaragua, México, Argentina y Paraguay.
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, mientras más crece la migración, más crece la remesa de los países emisores de esa migración. Sin embargo, en el caso de Cuba es todo lo contrario.
Los gobiernos de América Latina estimulan los negocios de remesa en todos sus países, Dominicana, en Guatemala, porque es una vía para hacer crecer la economía del país. ¿Cómo? Incentivando inversiones con libre mercado, etcétera, etcétera. En Cuba es todo lo contrario. Por otro lado, ninguno de estos países centraliza la remesa como un negocio monopólico del gobierno. Al contrario, en la mayoría de estos países las remesas son manejadas por bancos privados, hay bancos estatales, por cooperativas de remesa, por empresas remesadoras que son privadas. En Cuba eso no existe. La remesa, el gobierno quiere, ha impuesto desde el principio el monopolio de controlar los envíos de remesa.
En opinión de Morales, la diáspora cubana ha perdido confianza para invertir en MIPYMES o en el sector cuenta propista y prefiere entonces ayudar a la familia a emigrar.
¿Qué ha representado MIPYMES para Cuba? Absolutamente nada. Es decir, que la gente no ha cifrado la esperanza en echar raíces en Cuba invirtiendo junto a su familia. Entonces, el exilio está mirando y dijeron, bueno, yo antes de invertir en una MIPYME, rescato a mi familia y la traigo para acá y se acabó el sufrimiento. Y eso es lo que está pasando.
La investigación concluye, entre otros elementos, que Gaesa es la entidad que más está sufriendo con todo este fenómeno. ¿Qué argumento tú utilizas para mostrar que en realidad es así?
Que Gaesa es la que controla la remesa. Gaesa controla la remesa a través del BFI, porque todos esos contratos que tiene FinCime o que tiene Orbit S.A. ahora, que es la empresa fantasma que han puesto a negociar esto, todo ese dinero va a parar al BFI, que es el banco de Gaesa. No es el banco del Banco Central ni es en los otros bancos. No, es el banco de gas.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Así vamos terminando Caminos. Patricia Martínez en la producción, yo, Exil Arjona, y Paul Rodríguez en la sala de redacción, al cual agradecemos muchísimo. Los esperamos en una próxima emisión de Caminos.